¿Todo el mundo merece perdón? Esa es una buena pregunta.
Yo he dicho aquí que sí.
Esa es la premisa justamente de la pregunta que yo me hice cuando vi al señor Estico y después lo pegué con lo de Will Smith, todo este peo. Como que es eso. O sea, es como hay gente que no hay que perdonar y ya. O sea, hay... Bienvenidos a un nuevo episodio de Escuela de Nada.
Daniel está solo en su casa ahorita, entonces, estás de fiesta, ¿no?
Quiero que haga lo mismo que dije.
Sí, lo acabas de decir.
No, yo no quiero impulsarte a
eso. Me estoy sacando los mocos, me estoy tirando pedo.
¿Sabes que yo siempre pienso esta vaina? Cuando tú estás solo, que nadie te ve, que es la mayor... Pues, ¿se puede decir que es la mayoría del tiempo o no?
Sí.
¿Sí? Bueno, que la cuenta bien.
Si vives en pareja y trabajas...
No, yo ahora que no, yo no.
Yo nunca estoy solo.
Ah, bueno.
Nunca.
Pero está afuera, pues.
O sea, yo estoy solo en el carro.
O en el baño, por ejemplo.
En el baño.
Estoy tratando de sacar cuentas de verdad cómo...
Yo estoy acompañado cuando vengo para acá.
Exacto. Pero ¿qué ha pasado? Pues lloro, pues. Pero lo que quiero decir es que ¿cómo seremos de verdad distintos cuando estamos completamente solos?
Yo pagaría dinero real, por verlos ustedes a través de un huequito, sí. Yo pagaría dinero real. O sea, pero dinero
¿Qué crees que consigas? Es una buena pregunta.
No sé, mañas.
Estoy pensando cuáles son mis mañas, porque sí, uno solo es distinto.
Yo corro y bailo.
¿Tú corres?
Yo corro.
¿Tú corres en tu apartamento?
Es que la cocina me queda lejos de la... Bueno,
¡qué bolas que digas esa!
¡Rico!
No, disculpa. Tienes un McDonald's y una montaña rusa.
Baja en un carrito.
Claro. ¡Crisky Ricón!
¡Ricky McRicón! Pero, yo a veces corro, sí. Pego un piquecito.
¿Por qué?
No tanto últimamente por la rodilla, pero sí me apiro. Me piro, pues.
Pero mi pregunta sería, ¿por qué?
Porque me patina el coco. ¡Uah!
Claro. Y afincas duro. O sea, vas todo...
¿Qué?
¿Qué te pasa? ¡Raro, weón!
Tengo mucha energía.
De hecho, creo que es como el correcamino, ¿sabes?
Se come como un sobre de azúcar así.
Me comí una pata de esa que ponías así en polvo, ¿verdad?
Ajá.
¿Te acuerdas de esa vaina?
Me patina el coco.
Me patina el coco. Es que me paré esta mañana pensando en esa frase.
¿Sí?
Y dije, la voy a decir, la voy a decir. No
qué bueno.
Que nadie diga,
yo a veces me guardo frases para decirlas aquí. Y luego se me olvidan. Estoy ya pues así medio viejo de que tengo una conversación conmigo mismo y voy anotando vainas así... ¿De verdad?
Ok.
Tengo un chat conmigo mismo.
Sí.
De palinks y vainas así como que quiero ver más tarde, vainas así.
Yo también.
¿Sabes qué es lo peor? Que en las plataformas hay cosas, o sea, hay herramientas para hacer eso.
Bookmark. Pero
bookmark. ¿Quién va a sentirte en bookmark? Yo tengo un peo que es que yo abro ventanas de cosas que me consigo en internet que quiero ver, pero que no es el momento. Y de repente pasa un mes y tengo esa vaina todavía ahí.
No, eso a mí no me sirve.
No, tú eres un loco.
Para nada. Sí, eso es de locura.
Está mal. No estoy
sintiendo... tú eres ventanita. Tú tienes muchas ventanas ahí.
Soy ventanero. Sí, soy.
Yo sí pocas.
Pero no minimizo.
Yo soy pocas y de hecho cuando yo me voy a la computadora yo no dejo ese cogeculo así de ventanas abiertas.
Tampoco.
O sea, como que yo necesito cerrar. Ok, leí esto ya, no sé qué.
Pero cierra. Mi escritorio poblado. Mi escritorio está poblado.
¿Sí?
Mucho no. Screenshot.
Pero no. Eso se agrupa ya.
Mucho screenshot de banco. Sí.
Mucho. Por ejemplo, a mí me cuesta a veces que tengo archivos en el teléfono o en la computadora y en vez de mandármelos por AirDrop, porque soy un estúpido, me los mando un chat de WhatsApp que es mi propio número.
Sí, es que...
No. Eso es burro, pues.
Es que es justamente
es más fácil,
mi ejemplo.
Sí. Estamos no es burro, es más fácil.
No, claro, más fácil es AirDrop. No,
estamos
AirDrop,
subutilizando las herramientas que la tecnología nos ha dado.
100%.
Y no los y como que no damos el paso, ¿sabes?
Hay
como,
cosas que yo estoy seguro que nos harían tantas vainas fáciles.
En YouTube hay una opción de ver más tarde.
Sí.
Y es que guardas ahí. Eso no es lo mejor. Pero
eso es lo que yo debería hacer en vez de dejar un video en YouTube por ahí pagando.
Las costumbres del internet. Y somos muy millennial, muchachos. Ya nosotros nos quedamos atrás.
No, pero ¿sabes qué creo yo? Que es una falla de YouTube. Porque no es lo suficientemente atractivo para ti para que lo uses.
Puede ser.
No, me parece que es una excusa de nuestra parte como
usuarios. Yo no uso YouTube. Y conozco mucha gente que le pasa lo mismo. No usan YouTube como una red social. ¿Sabes? Que te metes en tus suscriptores a ver qué hay de nuevo.
Ah, yo tampoco.
Y nadie lo hace así. Sí. Y es porque...
Tú usas YouTube, es como el para ti.
Yo me imagino que es un error de... Bueno, aquí que
sí,
YouTube
que
tiene un error. O sea, hay uno todo loco aquí desde que sí, un estudio. Bien. Pero y es como que de experiencia de usuario, ¿sabes? Como esas vainas que... hace falta algo que te permita... O sea, que tú digas, voy a navegar en mi timeline de YouTube.
Sí, falta.
Últimamente lo he hecho y es raro para mí. O sea,
creo
como...
que Shorts de YouTube es algo que va a motivar eso. Pero en mí no me... Yo no... En la aplicación de YouTube, los Shorts no son como TikTok, por
no
ejemplo.
No son tan friendly. Muchas veces esa gente dice, prefiero que se queden en el front page.
Que es como el para ti, que es el for you.
Tal cual. Bueno, YouTube tiene el mejor for you. Eso yo lo creo.
Yo también
pero que también tiene YouTube tiene el mejor contenido. Eso es una realidad. Ahora, ¿sabes que también tiene buen contenido?
Tus shows.
No.
¿Qué?
Patreon.
Patreon. Si tú tan solo $5 te metes en Patreon y tienes acceso al contenido exclusivo que hemos hecho allí, cada día tu dinero vale más. Porque cada día que pasa, cada semana que pasa, hay más contenido allí. Uh-huh. Entonces ahí están los lados B, están los episodios exclusivos. Te enteras primero de todo lo que vamos a hacer. Te enteras primero de tus shows y de mis shows. Yo, sí, por ejemplo, voy a estar en Buenos Aires, Santiago, Lima, Bogotá y Ciudad de México ahora en abril. ChrisAndrade.com, pueden comprar las entradas.
Qué arrecho. Yo voy a estar en Dallas, en Houston, en Austin, en Tampa, en Naples, en Gainesville y en Raleigh. Y en mayo voy a un coñazo. Voy a 4 ciudades nuevas que nunca en mi vida.
Quiero decirles eso, que dijeran también mayo, porque hay mucho show por ahí.
¿Verdad? Sí, bueno, bueno, entonces sumado a eso, yo voy a estar en Maracaibo ya.
Arrechísimo.
Vergación.
Vergación.
Vergación por el coño, ya.
Sí. Barquisimeto, todavía quedan tickets. Lechería, creo que ya. Ardiablo. Y Caracas, Margarita, todavía quedan. En el show de stand-up.
Ardiablo.
Sí, bueno.
Lechería.
Allá en Lechería, díganme ustedes cómo
Barquisimeto se dice. Barquisimeto es Barquisilento, ¿viste? Lo estoy viviendo.
Barquisilento.
Barquisilento.
Sí. Pero la gente es muy cariñosa ya. Me han dicho. Y Caracas va a ser el show de stand-up más grande del mundo.
¿Del mundo?
Sí, del mundo.
¡Wow! No,
va a ser el show de stand-up más grande que se ha hecho en Venezuela.
Hay que llenar eso.
Hay que llenar la concha, ¿verdad?
Sí. No sería la primera vez.
Cada humano que vaya a ese show, en el que va a haber sorpresas, vamos a hacer pequeños sémenes.
Sémenes.
Que vamos a estar en la concha, poblando la concha.
¿Espermatozoides?
Exacto, espermatozoides. Todos vamos a hacer espermatozoides. Va a haber alrededor de unos 4.000 espermatozoides. Si todo sale bien y ustedes compran las entradas, en la concha.
Arrechísimo.
O sea, eso va a valer divino.
Claro. Y en mayo yo voy a estar en San Francisco. Voy a estar en Las Vegas por primera vez, que eso me parece demasiado arrecho. Salt Lake City y Denver. Puras ciudades nuevas. Nunca he ido a estas ciudades. Usted me ha escrito sobre todo de Salt Lake City. En Utah hay mucha gente. Mucha gente cool que se tripea con la nada, que se tripea. Entonces, coño, ya están
esas entradas disponibles por ahí. ¿Sabes lo que es un Utah Wedding?
¿Qué es un Utah Wedding?
No. Bueno, un saludo a Angelo. Angelo Colino, claro, que vivió en Utah también.
Antes que digas esto, es importante también recordarles que toda la gira de Escuela de Nada de Estados Unidos
se
va a anunciar primero en Patreon. Ayer me lo preguntaron.
Sí, claro.
¿Qué pasa? Que no lo han anunciado, no sé qué. Ahí estamos como terminando unos detallitos ahí, pero eso va a ocurrir este año, segurísimo. Y bueno, los primeros que se van a enterar son los de Patreon.
Obvio. Igual que los shows de Chris y los míos. Exacto. Siempre. O Utah sea, cualquier wedding. Cosa.
Bueno, resulta que Angelo, que vivió en Salt Lake City, él tiene un muy, muy buen chiste sobre cómo es vivir rodeado de mormones. Los mormones son una gente bastante particular, ¿eh?
Sí, son.
Desde el respeto lo digo, pero tienen unas costumbres que es una ropa interior mágica y todo un peo. Me resulta que la Utah Wedding es una boda que hacen en Utah, pero la gente se viste como si fueran para el Oxxo.
¿Así?
¿Ah? Y la gente lo critica mucho en TikTok. Y yo dije, no, pues está perfecto.
O sea, que va, como que, te va ser, que va a ser.
O sea, es una boda más que tipo casual. O sea, es una boda tipo, vamos para la boda, pues, tal cual.
Así.
Exacto. Y entonces la gente en TikTok es muy maldita y se burlan de la gente que va a una boda en Utah porque están vestidos ahí como gente que
la gente sí es mamahueva, ¿verdad? ¿Qué coño importa? César. ¿Qué importa esa mierda?
No importa nada, pero la gente come mierda. Eso es una realidad. ¿Qué te parece esa vaina?
¿Así?
¿Ustedes pedirían perdón?
¡Mierda!
No, es que esto tiene un precedente, ¿no? Esa pregunta. Que sí. Es que,
¿lo estaba viendo ayer? ¿Tú lo estabas viendo ayer?
No, es que lo del supermercado que les conté.
Ah, ok, verdad, sí,
que
verdad.
Fui para el supermercado aquí hace poco a comprarme una bandejita de patillas. Sí, es como sandía. bueno, porque es que, ¿sabes cómo? X. Y en el supermercado estaba pagando un tipo, estaba como pagando la luz. Y sabes que aquí en México tienes un papel y te escanean el código
QR, ¿no?
Para pagar lo que es el servicio que sea, el gas, la luz, no sé.
De verdad es bastante útil, ¿eh?
Sí.
Eso pasa en todos lados, creo, ¿no?
Sí, pero a mí a veces, o sea, la verdad es que no es que me sorprende, pero hay cosas que en México funcionan muy bien. Esa es una, por ejemplo.
Yo siento que puede ser más fácil. Sí, ojalá, yo creo que vamos para allá, obviamente. Está como a un centímetro de que ocurra, pero por ejemplo, que sale el código QR de tu luz, lo pones y de repente pagas con Apple Pay, por ejemplo.
Ah, yo sí.
Coño, eso sería brutal.
Sí.
Bueno, entonces está el viejo. Y el viejo como intransigente. Que como que, ah, mira, pero pues, cóbrame. Entonces el tipo le cobra y le dice, señor, esto de código está malo. Tiene que volver a imprimir otro código o revisar su plataforma porque no, el código no funciona. Y el tipo le dice, muy mal servicio. Muy mal. Y sabes, como que lo señala. Muy no mal su, servicio.
No su culpa.
Y entonces, sabes, me daba un poquito de paja con el carajo porque era un bicho muy joven. Sé que tenía, no sé, 20 años ahí el cajero. Y el cajero como que, no, pero es que el código no sirve. No, muy pésimo servicio, no sé qué. Entonces,
bueno, viejo de mierda, ¿pero qué quieres que vaya? ¿Para tu casa y baje los breques o qué?
Y entonces había cola y el carajo, el cajero le dice, mira, bueno, ya, tiene que apartarse para que yo pueda seguir atendiendo.
Uy, ese momento.
Y el tipo le dice... le vuelve a decir, pésimo servicio. Y le dice, señor, discúlpeme que no lo pude ayudar. Y el señor le dijo, no, no. No, no te disculpo.
Y se fue. Ah, se fue sin disculpar.
Y entonces el chiste entre el cajero y la persona que está como embolsando era ese. Como que coño, no te disculparon. Claro. No te disculparon. Y yo dije, mierda, qué bueno es que de verdad es tan... o sea, como que es tan mal visto... Uh-huh. No aceptar disculpas. O sea, sí. Como que si alguien se mete contigo...
Creo que ni ocurre. O sea, queda como sobreentendido, que, pero como nunca nadie te dice, no te perdono.
No está permitido socialmente no aceptar disculpas.
Mira esto, no tengo nada que perdonarte.
Yo pero eso es pasivo agresivo.
Yo no tengo nada que perdonarte.
No, pero eso es al revés. Eso es como que es una forma de decirte no te perdono o no, me saca culo, o sea, ya.
Me hago el que no me importa para no perdonarte.
Exacto, pero no es lo mismo que claro. No te disculpo.
Pero tú fuiste cómplice del cajero. Porque mira lo que pasa a veces.
Fui cómplice de gesto, de gesticulación. Exacto.
Hay veces que uno busca. ¿Hiciste? Hay veces que uno busca miraditas, o sea, solo para que el cajero y el embolsador sepan que uno no es así.
Ajá, exacto.
Es como que el tipo está grosero ahí y tú de repente se va y uno le dice al cajero así como que...
Estaba
de mal humor.
Tú tienes que hacer un gesto que ellos entiendan que tú estás de su lado.
Ajá.
Porque de verdad era un viejo loco, ¿sabes? Claro. Era como que
yo marico, no soy viejo loco.
O sea, yo no estoy de ahí.
Que voy a buscar la aprobación y que es ubicado, ¿verdad?
Sí, tal cual. Uno hace esas vainas y se queda así como...
Es que es medio humillante. Porque además... Pero qué risa que ese señor... Y además, ¿cuál es la...?
No, bueno...
¿Qué cargas cuando no disculpas a alguien que te... O sea, es como que no te disculpo y se va a su casa y su esposo le dice...
O sea, el cuento creo que es bien nulo, pero lo que me dejó eso es justamente como lo que les comentaba, que como que siento que no hay nadie que de verdad decida irse con la suya y no aceptar una disculpa. Mm. Estaba pensando, por ejemplo, en lo de Chris Rock con Will Smith. Mm-hmm. Chris Rock lo volvió mierda, ¿no? O sea, como que
sí,
fue...
Lo volvió mierda duro.
Y o Will sea, Smith está sentido.
Dicen por ahí.
A mí esas vainas me van a rechear. ¿Cómo que está sentido, Will Smith?
Después que le dices
tremenda una cachetada en los ojos. O sea, sí, eres sí, un
te
tremendo mamagüevo.
Ojo, claro. Igual para...
Me parece que se pasó.
A favor del Will Smith, no es que ha hecho una vaina oficial. O sea, no es que ha salido a decirlo.
No, pero esas cosas se siembran.
Gente que dice ser cercana a Will Smith, que dice que Will Smith está herido.
Y no es él. Yo pensé que había salido él.
Yo también pienso lo mismo que tú.
Dicen que Chris Rock hizo el especial ahí en Baltimore, en la ciudad de Baltimore, porque ahí nació Jada Pinkett Smith.
Ah, ¿en serio?
Ah, verga, no sabía.
Bueno, hay que confirmarlo. Pero yo vi el especial y también me pareció una huevada. Will Smith, tipo, ay, me duele la... Y después que le diste tremenda galleta ahí al otro ahí.
Rico, oh, te no paraste en el evento...
Lo dejó rojo y eso que es negro, imagínate.
Imagínate.
Rico, qué horrible fue eso, de verdad. O sea, piensen... O sea, yo me acuerdo de ese momento porque yo estaba de viaje y fue la misma semana que se murió Taylor Hawkins. Fue ahí mismito. Uh-huh. Y yo decía, mierda, están pasando como muchas vainas en el entretenimiento como sentidas, ¿no? Como movidas. Hay eventicos. Y después que lo volví a revisitar ahorita con lo que hizo Chris Rock, dije, esto es una maldita locura. O sea,
es una locura.
O sea, no, ni siquiera pienso que es una locura de la manera que pensaba cuando lo vi. O sea, ahorita como que estoy asimilando que
yo tuve meses pensando que era mentira.
Es demasiado afincado.
Es que creo que también ayuda, como que pasó mucho tiempo, ya se quedó como en el lore de la cultura popular para siempre, todo ese evento y toda esa mariquera, pero la manera en la que se defendió Chris Rock en el especial, que es un poco diciendo como que, marico, yo era todo el mundo te dijo que tú eras un débil.
Un año después,
dije, todo el mundo dijo, menos yo, y tú fuiste a pegarme a mí, que tú sabes que me puedes joder. A mí me pareció que está muy bien construido.
Y Chris Rock dice, la gente me decía que porque yo no me defendí, y dije, bueno, pues yo tuve papá y mamá que me enseñaron.
Marico, le pegó muy duro, fue muy heavy.
No, pero ¿sabes qué? Fue ya pasó. Yo lo vi, era como...
No, pero es que pero la gente estaba esperando esa respuesta.
No, señor.
Claro. Se le dieron los gallos y todo a Chris Rock ahí, ¡oh, pero...
¿Pero eres el burro de Shrek?
Sí, claro, ¿no? ¿Qué pasó?
No, estaba como muy... Tardó mucho.
No sé. El burro de Shrek no es
Chris Rock. Bueno, pero no es la cebra, pues.
me confundiste. Pensé
sí,
que...
es la cebra de...
De Madagascar.
¿Y quién es el burro de Shrek?
Eddie Murphy. Bueno, no son lo mismo.
Bueno.
¡Eh!
Pero, y la conejita de Zootopia, que viene Zootopia 2, papá. Prepara ese cuerito porque me lo voy a dejar en candela.
No, vale.
Bueno.
Que ahora Chris ha hecho tanta paja con coniquita.
Pura coneja. Es que las conejas son... Mira.
Lo que pasa es que esa coneja está bien dibujada.
Está bien dibujada. Está.
Igual que Lola Bonnie, que también da miedo.
Lola Bonnie y la conejita de Zootopia, mira, tienen una vaina ahí similar.
Sí. A Lola Bonnie la pusieron después como te gustan más a ti.
Carnita.
Como caderona.
Sí, está, tal cual. Claro. Pero eso que tú dices, yo siento que mucha gente tuvo esa crítica contra él. Como que hasta cuándo le vas a sacar provecho.
Nunca, pero si no lo hizo.
Bueno, por eso digo, hay gente que hizo esa crítica. Hay otra gente que dice que fue inmerecido. Hay gente que dice que no es necesario que un negro le eche mierda a otro negro en la tarima. No, un montón de críticas que yo he leído. Yo estoy en desacuerdo. Pero, por ejemplo, Chris Rock lo que hizo fue shows en vivo muchas veces. Creo que el primer show
no habló de eso.
Pero hubo otros que de repente los periodistas todos fueron y compraron las entradas carísimas revendidas para poder reseñar lo que él dijera.
Y nunca hablaba del tema.
Bueno, y en este caso, pues yo sí siento que uno de pana lo volvió mierda. Estamos hablando de una vaina que pasó hace un mes, pero bueno, los Oscars pasaron inclusive hace un año, ¿no?
Sí.
Yo de verdad creía que eso era mentira.
Bueno, ya pasaron los Oscars. Capaz este año...
Otra cachetada. A Haití.
Es que está vetado, ¿no?
¿Haití o Haití? Bueno,
Will Smith está vetado de...
Bueno, de hecho,
está vetado.
Salió una caraja que es como del Consejo de Seguridad de los Oscars, no sé qué. Y una vaina así, sí, me imagino. Claro. Y dijo una vaina así como que en verdad han debido sacarlo. Esa noche. Que cosa con la que estoy de acuerdo.
Y también hicieron ahora un comité de crisis. Porque si llega a pasar algo, pues. O sea, ahora armaron un comité que tal cual maneja por si hay alguna crisis de algún tipo, de alguna forma.
Chris Rock estaba tan arrecho en el especial.
Que confundió nombres.
Que se confundió la película. Cuando estaba hablando de película, se jodió un chiste y lo rescató.
Claro, porque era en vivo, además.
Sí, el dicho dijo que quiso ver Emancipation, en la película de Will Smith en Apple, donde le caen a latigazo, solo para ver cómo le caen a coñazo.
Uh-huh. Pero era él quería decir Concussion, que es otra película de Will Smith.
Él
confundió Emancipation con Concussion.
No, si es Emancipation porque lo latiga.
Exacto, claro, pero dijo Concussion y quiso decir Emancipation.
Y eso ya, si tú ves ahorita el especial en Netflix, ya no está, porque lo editaron. Porque además había tanta anticipación por este especial.
¿Lo editaron?
Sí.
¿Dónde está esto?
En Netflix. De hecho, era en vivo.
Fue el primer evento en vivo en Netflix.
Pero en Latinoamérica no lo pasaron. Lo pusieron después.
Sí, yo te mandé la imagen. Yo lo que hice fue leer. O sea, yo no vi la vaina. O sea, yo leí lo
Chris
que...
Vale la pena que lo veas.
Chris Rock
está muy cool.
en lo que... Ustedes saben que la gente siempre dice como está el GOAT y vaina. No es Chris Rock el GOAT. Pero en el Monte Rushmore, que son estas cuatro figuras que tú quisieras poner en cualquier... No sé, tu
Chris Rock está 100%.
De comediantes. Yo creo que Chris Rock está ahí. Tiene 60 y tantos años.
No, tiene 58.
58. Sí. Eso es 60 menos 2. Sí. Y además, sus especiales de comedia son legendarios.
De hecho, yo siento
un especial de comedia que lo grabó, creo que en cuatro ciudades diferentes, ¿no?
Sí, que si en Dubái.
La misma rutina. Entonces, va cambiando hasta de ropa.
Claro.
Pero está así. Es como un comediante
Y lo cortan como en los remates. Y es cool.
Es muy arrecho.
El último especial a mí no me gustó mucho. Tambourine, que se lo dirigió Bo Burnham, de hecho. Yo dije, coño, Chris Rock está raro. Porque no tenía como ese delivery agresivo, que él es famoso por eso.
Sí, en ese tenía rabia.
Estaba recho. Estaba bravo. Y estaba, se notaba que... Nervioso no era la palabra, pero claro, la presión de tener un evento en vivo en Netflix debe ser rara.
Cuando yo leí eso, yo lo que dije fue como que... Como que me puse en la posición de él, ¿no? Como que dije, ¿será que yo hubiese aguantado tanto el resentimiento por todo un año y esperado para el momento?
Yo creo que tú sí.
No sé. O sea, honestamente no sé.
Yo siento que tú eres un carajo que diría... espero en la bajadita.
Creo que seguramente... Sí, capaz sí. Claro. Pero no sé si lo diría así, ¿sabes? Como que...
Es que no hay otra.
Es su lenguaje. El lenguaje...
No hay otra. Si Chris Rock hace que sea una nota de prensa...
Lo que quiero decir con esto es que el resentimiento se ha vuelto muy... muy odiado, muy... ¿Sabes? Es como una herramienta a la que nadie puede acudir. ¿Sabes? Como que... Ahora, qué bolas que tú eres resentido. Es
bueno,
como...
porque coño, obviamente tiene una connotación súper negativa para tu vida diaria. Esa es la excusa. Tipo, si tú estás resentido, tú sufres más que la persona a la que tú resientes.
Pero yo estoy con Leo en el sentido de que tú no... Hay como que perdonar es dejar ir y tal, ¿no? Hay gente que tú le tienes arrechería.
¿Todo el mundo merece perdón? Eso no es una pregunta.
Yo he dicho aquí que sí.
Esa es la premisa justamente de la pregunta que yo me hice cuando vi al señor Estico y después lo pegué con lo de Will Smith, todo este peo. Como que es eso. O sea, es como hay gente que no hay que perdonar y ya. O sea, hay gente
Es que el resentimiento, el resentimiento se intuye que tú estás pensando a veces en esa persona y que te carcome y que te da rabia. Entonces, yo siento que mucha gente dice que tú perdonas y en realidad como que de verdad dejas ir y ya no sientes esa rabia que te hace sentir mal.
Exacto. Por eso te digo que te ataca más a ti.
Pero yo también soy partidario de que, mira, si tú me hiciste a mí una vaina muy chimba, yo no te voy a perdonar, no te disculpo, Pero tampoco pienso en ti. Simplemente te desapareciste de mi vida y ya.
Exacto. Como que es posible las dos cosas.
Exacto.
Pero sabes que hay mucha gente que... Bueno, muchas personas que...
¿Tenías un pelo aquí?
Sí, sí.
Pelo vuelve ahí.
Había mucha gente que creo que no entiende absolutamente nada. Lo que pasa es que decía que, de hecho, como que si no hubiera pasado eso, la carrera de Chris Rock estuviera en decadencia. Cosa que es ridícula.
No, eso es estúpido.
Es más allá de ridículo. Pero al mismo tiempo, yo sí pienso en que Chris Rock solo podía devolverlo en forma de stand-up. Y todo fue muy rápido. Y él, de hecho, tenía ya una gira súper maldita cuando le pegaron la cachetada. Y era como que... Yo vi una entrevista que... No era una entrevista. Creo que era otro comediante hablando de eso. Creo que fue Chappelle. Uh-huh. Que decía como que... ¿Cómo este carajo va a ir a arruinar, a cambiar por completo una rutina? Que ya, coño, tiene una gira vendida, todo ese pedo. Para hablar de esto ahora. ¿Sabes? Entonces... Tengo entendido que este pedazo como que lo agregó de último. O sea, fue como que yo no voy a hablar de esto hasta que toque hablar de esto. Y él no tiene otra manera.
Yo sí creo que eso...
Y él sí le quería devolver la cachetada, ¿entiendes? A nivel simbólico.
Yo creo que eso es traumático, honestamente.
Claro que sí.
Más allá de ustedes saben que yo de repente me pongo como que, ay, ¿qué le importa? Si yo está podrido en millones de dólares. Pero en este caso sí es como que...
No, pero es que fue la peor humillación que le puedes hacer.
Es una humillación histórica.
O sea, ni siquiera es un pedo de dolor, o sea, físico. Sino es que, de verdad, la humillación es una vaina... Incluso hay gente que nunca se va a enterar de la respuesta de Chris Rock. ¿Sabes? Como que van a vivir con que Will Smith le metió una cachetada a Chris Rock y ahí
porque
quedó...
se metió con su esposa.
Porque se metió con su esposa.
Había gente que lo justificaba.
Imagínate la cantidad... Se metió con su esposo.
Coño.
Claro, pero bueno, está bien.
No había otra manera. Y me parece que se vayan arrecho.
La gente debería permitirse ser un poco más resentido. Si tienes un resentimiento que no te... O sea, más bien hay gente que intenta no ser resentida y piensa en eso todos los días, ¿sabes? Como que, coño, yo dejé pasar esto. Y qué bueno es que lo dejé pasar, ¿sabes? Así como si nada. Y en verdad me hiciste daño.
Yo siento,
¿sabes?,
que...
Sí, porque mucha gente confunde perdonar con no saber poner límites, por ejemplo.
Ah, exacto.
Es porque tú perdonas a todo el mundo es que no tienes límites, ¿me entiendes?
Yo siento que
hay vainas que no son perdonables, de verdad. O sea, la gente piensa que el perdón es la llave para abrir cualquier puerta en el mundo. No, y en verdad, coño...
es la multilock.
Coño, exacto. Hay, en verdad, hay vainas chimbas. O sea, si te hacen una vaina chimba, es como... Coño... No, ¿por qué te voy a perdonar? O sea,
creo que el medio sería buscar la manera de no perdonar, pero no cargar con eso tú, para que no te afecte tu día a día. Que es donde yo siento que sí, es preferible que incluso perdones a alguien para tú sentirte mejor, vale más la pena. Pero si tú puedes mantener tu arrechera con alguien, pero no te afecta, entonces échale bola. Pero yo creo que el verdadero peor, el mensaje detrás de perdonar a todo el mundo es que tú no cargues con eso.
Es un mensaje muy, muy cristiano.
Y es muy útil.
No sé si otras religiones tienen ese perdón.
Pero yo creo que Chris Rock, más que estar resentido, él dijo, ok, te voy a doler el coñazo, ahora estamos a mano, todo cool.
¿Que duele más el que hizo Chris Rock?
Yo siento
duele
que
más
sí.
El de,
o sea, bueno, tomando en cuenta que lo que tú dices es totalmente cierto, la gente se va a quedar con que le dio una cachetada. Pero la gente que vio esto dijo, verga, lo olió mierda.
Le faltó decir,
y la esposa tuya esa parece una bola 8. Y su madre calma,
le dijo demasiadas vainas. Le dijo demasiadas vainas. Fue feo.
Me pareció demasiado arrecho. O sea, está bien.
Y tiró el micrófono al piso con arrechera. Fue tipo mic drop. No fue así.
No fue...
Y la gente se veía que estaba esperándolo.
¿Cómo transcurre la vida después de esto? Es decir, ¿ellos se pueden encontrar en algún lugar?
Yo creo que sí.
Sí, claro.
O sea, verdad, yo pienso eso. Yo pienso que es gente que fácilmente puede coincidir en un espacio...
Si yo fuera a los Oscars, los invito a los dos.
¿Para qué?
No, pero es que ya tú eres más grande que los Oscars.
No,
en ese
pero
caso.
Es que sabes que...
¿Sabes?
Yo entiendo eso.
¿A presentar un premio?
Yo no dudo eso de unos MTV Movie Awards. Yo no dudo eso de una ceremonia así. Pero los Oscars que están... Oh, somos así y tal. Somos así rectos.
Bueno, pero no tienen rating.
¿No has visto el Oscar? Pues el Oscar tú sí.
Sí, claro. Es así.
Eso seguramente va a ocurrir en 20 años.
Claro.
¿Tanto?
Sí, claro, porque... O sea, va a tener 10 años vetado.
Creo que nunca me ha dado... O sea, creo que uno de los chistes más legendarios de esa rutina es cuando Chris Rock dice, todo el mundo nos ha montado cacho, todo el mundo nos ha jodido. Uh-huh. Pero nunca te ha entrevistado a la persona que te montó cacho y que, mira, le acabo de mamar huevo este carajo, ¿qué sientes?
Ajá, tal cual.
Eso me volvió mierda.
Yo tenía entradas cuando íbamos a ver a Chris Rock, ¿te acuerdas? Que te invité, que te di las entradas. Y este bicho me dijo, hay que pasar por Publix primero. Y yo dije, ¿para qué? Y para comprar unos cambures para lanzárselo. Y dije, tú eres el carajo más racista que yo conozco.
Imagínate tú.
Una vaina terrible.
Yo te dije que era parte de mi dieta.
Menos mal que no fuimos, porque imagínate, te matan.
No, bueno, menos mal. Gracias por recordarme.
Pero yo siento también que sí es verdad que ellos de repente, y esa crítica se leyó en su momento, era como que mucha gente blanca, vieja, que ve los Oscars, habrá visto eso y habrá dicho, así se comporta la gente de esa raza.
Sí, seguramente.
Es una persona horrible.
Obviamente terrible. Eso no es representativo de nada. Pero, esta es mi parte también. Eso estuvo cool. O sea, eso estuvo...
No todo el mundo puede salir de esa así.
Momento.
O sea, le pone picante a la vaina.
Claro. A mí, me, a mí me encanta el caos. O sea, me encanta que de verdad... Yo me desperté. Yo estaba en Europa en ese momento. Y me desperté y yo decía, ¿cómo la gente de Europa vive así? Enterándose ¿verdad? Tarde de las vainas tan
arrechas. Yo lo vi en vivo. Yo estaba en Chicago.
Que ocurren de este lado del mundo. Mm. Y yo decía, mierda, qué bolas que esto es una locura de verdad. Pero qué bien, porque... El mundo, coño, está como aburrido.
Y este y todo
está
como cínico que... ahí. Fake.
Marico, yo dije... Es que yo también estaba de viaje. No me acuerdo dónde. Pero yo no lo vi porque yo no veo eso. Pero era como...
Pero ¿no te parece que en entretenimiento tenía rato que no pasaba algo así?
Tenía que pasar algo. Coño,
que claro. La que agarrara siempre como lo por los hombros y te sacudiera así.
Siempre
como...
lo decimos. Hace falta más un pedito rockstar. Un pedito de coño. De algo...
Lo de Jake Paul, ¿viste? Salió corriendo.
Salió Jake Paul corriendo porque...
Pero inteligente, porque cada vez estás aquí ahí para que te maten a coñazo. Tú eres marico, tienes que salir
corriendo. Yo dije, ¿por qué no...? O sea, no actuaron.
Estaba la policía.
Está solo.
Claro, pero lo estaban ahí abordando poco a poco, ¿sabes?
Estaba la policía acercándolo hasta que él se dio cuenta que estaban haciendo la vaina, el circulito, y él se fue pirado.
Yo era porque el Mayweather siempre anda con unos bichos
que... Bueno, ya, pero antes, para que la gente sepa qué coño está pasando. Porque saltamos de una gente a otra. A pesar de que tú crees que son todos lo mismo. Mayweather no es lo mismo que Chris Rock.
Jake Paul es esta persona, celebridad de YouTube convertido en boxeador. Ya es un buen boxeador. Honestamente, el carajo creo que se ha labrado un respeto.
Yo siento que sí.
Este carajo es un catirito blanquito así detestable, ¿no? Y luego está Floyd Mayweather. Quizás para muchos el mejor peleador de boxeo de la historia. El mejor boxeador de la historia tal cual.
Que peleó con su hermano, con Logan. Que peleó
con su hermano. Ellos tuvieron un altercado en donde Jake le quitó la gorra a Floyd Mayweather, ¿no?
Sí, que me dio... yo odio a todo lo que tenga que ver con Jake Paul y Logan Paul. Sí, eso no es... Me parece que son detestables y estupidísimos, pero lo que hizo la gorra me dio demasiado... O sea, dije como que... ¿Cómo esto está pasando ahí?
Es mariquera.
¿Qué mariquera? Pero también eso es culpa de Mayweather. Pero Mayweather también, para que sepa, está pasando mariquera.
El Mayweather anda con unos caras... Mayweather siempre anda con un montón de plata en efectivo y cadenas y vainas. Eso en Estados Unidos te convierte en un objetivo. Eso es una realidad. Y este carajo anda siempre con el de TMT, ¿no? The Money Team. The Money Team son unos escoltas, unos bichos que no juegan, no juegan. Puro bicho de 1.90 m y 200 kilos. Y empezaron a caerle a este carajo, ¿no? Porque él siempre anda con su séquito de... ¿Sabes que esa gente no gusta andar sola? Los raperos, yo no confío en nadie, pero anda como con 500 coño madre todo el tiempo. Entonces resulta que se le acercan al carajo así.
O cerca.
Jake Paul dijo... Y de repente se ve una mano que le hace así a Jake Paul. Y el bicho dijo...
Se fue corriendo.
Al coño. Y se fue corriendo.
Y mucha gente, que cobarde. Y que... Mario, ¿no viste cuánta gente había ahí?
Te voy a decir algo. Cobarde. Cobardísimo.
¿Te parece cobarde? No, güey.
No, marico. Tiene 7 negros que te quieren caer coñazo.
Pero tú no eres buscapeo, pues. O sea...
Pero, coño, el dicho dice... Ajá, bueno, uno a uno. Vamos a echarle bola a caballero.
Pero vamos a hablarlo, pues.
¡Caballero!
Vamos a hablarlo, pues. Yo no creo que la policía permita que lo callapeen así. Sí, vamos a pelear así. Yo creo que eso sí me parece fake.
Ahora, una coñaza es por una discoteca que sí. Dale, pues.
Te amarras así y empiezas a hacer así.
¿Sabes qué pasa? Porque pienso que es un cobarde. Porque es busca pedito a ladilla. Es un bicho detestable. Es un mamagüevo ahí que todo el tiempo está buscando pedo. Buscándole sacarle la piedra a todo el mundo. Y de repente cuando estás en eso... No, o sea...
Pero no lo hace todo el mundo, lo hace peleador.
No, pero ¿sabes?
O sea, eso tiene todo un sentido de entretenimiento.
Para lo hacen para promocionar.
No, pero ya va. Pero él es detestable. O sea, más allá él del boxeo. Él es detestable
porque es esa personalidad choca, pero ese carajo entiende cómo es el juego. Solamente le busca peo a a gente con la que va a pelear. No lo hace con otra gente.
Yo creo que sí es bien como...
No es querido por eso, porque es muy arrogante, porque es un carajo burdo de soberbio, porque, coño, insulta demás. O sea, pero, por ejemplo, cada vez que termina una pelea, el carajo baja la guardia y se acerca al contrincante y generalmente le dice, marico, tú eres un huevo pelado, tal, no
yo
sé qué.
Yo pienso que si a él le hubiese dado una coñaza, él iba a ganar demasiado todo el peo mediático.
Claro, pero uno, 3 dientes menos es el peo.
Pero ¿tú crees que le iban a matar,
sí,
de verdad?
Sí, weón, sí, yo también creo.
O sea, estos dichos serían un chimbo. Pues. No, vamos a suponer que de repente querían darle un buen coñazo. Yo creo que tampoco vale la pena. O sea, si te encuentras en esa posición, salvaguardarte a ti mismo de verga, un impulso humano.
Pero mini trote así grabado. Esta es otra. Eso es más bajo que todo. Mira,
pero tiene una defensa que me querían joder. ¿Entre varios qué hago? Entre varios no.
Exacto. Bueno, yo sé que siempre va a estar ese argumento. Pero a mí me da demasiada risa que todo el mundo esté grabando y él dijo...
¿Piquecito?
Piquecito así para atrás, así no, yo me voy.
Cris, en su casa, de la cocina para el cuarto.
Todo cagado y digo, ah, pero ahora sí estás cagado, ¿sabes? Como...
También hay otra cosa que nada más considerado.
Porque no partes una botella y te le paras a todo, ¿sabes? No sé, o sea, como
que... Mira, esta otra que capaz no consideramos. Jake Paul vive del boxeo ahorita. Te malogran de verdad, te vuelven mierda, te rompen un brazo, te joden. Marico, estás jodido 2 años y no haces dinero. Yo pienso que
todo eso está cuadrado, ¿no? ¿Ustedes piensan que está cuadrado?
Yo no pienso. Ese no pienso que está cuadrado. Pero todo lo que pasa antes, por lo que uno considera que un
boxeador puede ser estable, sí. Yo siento que Mayweather odia a Jake Paul de verdad. Con todo. O sea, siento que él...
Sobre todo porque no pelearon. El peleo fue con el hermano.
¿Y quién ganó?
Ganó empate.
No. Ganó Mayweather.
A Mayweather contra Logan Paul fue... Ganó Mayweather.
Sí. Fue una pelea de exhibición, pero...
Y puede venir entonces, a raíz de esto, el Mayweather...
Si Mayweather agarra de pana, Mayweather se está metiendo en peo. O sea, sería ridículo de su parte. Ya hizo el ridículo, a mi parecer.
50 y pico de años.
O sea, lo pueden joder. Jake Paul lo puede joder.
No creo. No.
Pero Mayweather, el estilo de pelea de Mayweather era como el catenacho.
Esperaba un ratito.
De fútbol italiano.
¿Verdad?
Esperaba, aguantaba coñazo que jode, pero también giraba las manos, ¿me entiendes?
No, pero es el mejor boxeador defensivo de la historia. Exacto. Por eso es que la gente dice, hay mucha gente que dice que Mayweather no puede ser el mejor boxeador de la historia porque no echa coñazo.
Yo les conté que yo hice como 5 clases, no mentira, como 3 clases de boxeo.
Lo peor, es demasiado cabilla.
Y es demasiado cabilla. Es muy heavy. Una vaina muy afincada. O sea, nada de lo que yo he practicado en mi vida, yo he hecho, no sé, he jugado fútbol, béisbol, todo, nada se compara al desgaste físico que te puede generar el...
Dicen que no hay vaina más pesada para desgaste físico que 12 rounds así de verdad de boxeo. Mierda. Malditos. Es muy cabrón. O sea, aguantar 12 rounds es...
Si los guantes ya pesan, estás así, no jodas.
No, dicen que es horrible. Que de verdad el nivel de físico al que tienes que estar es muy cabrón. Para poder pelear medianamente profesional.
A mí me encantaría que hiciéramos una... Pasa que, bueno, ya es como...
Lo trillado.
Como la copia de la copia de la copia. Pero no es la copia, sino como que ya es reutilizar un formato que están usando mucho en Europa. Y, bueno, hasta Chente lo está haciendo, ¿no?
Uh-huh. Pero Chente está haciendo no profesional. No con influencers. Sí pelearon unos influencers, pero también hay unas peleas ahí...
Cool. A mí me parece demasiado recho todo eso. Y hace poco vi lo de Jordi Wild, que es como el dog, no sé qué vaina. No recuerdo el nombre exactamente.
Ah, la coñaza de 2-1 y todo.
Que es 3-1. O sea que eso me parece demasiado recho que exista como a nivel de entretenimiento. No soy fan como consumidor, pero me parece que es una vaina fina. A mí me encantaría que hiciéramos una vaina así. Pero siento que estamos llegando tarde, ¿sabes? Como que estamos como...
¿Y de las cachetadas? La nueva huevona.
Yo no puedo ver eso. Yo no puedo ver eso.
¿Viste que Dana White compró los derechos de eso?
Pero yo el dueño del UFC. Y me repugna físicamente. Me da como...
A mí también. Y eso de verdad te... O sea... Eso es te jode. ¿Sabes?
Claro. Yo vi un bicho que tenía la cara.
No, bueno, eso te tiene que dejar un peo cerebral, a juro.
Ya, coñazo en la cabeza, sí. Te quedas como Will Smith en la película, en Concussion.
Claro.
De tanto coñazo en la cabeza. Es lo que pasa con los jugadores de fútbol americano, por ejemplo.
¿Cómo alguien firma esto? Como, por ejemplo, ella, Dana White, y la UFC, no sé qué. Y no hay una posibilidad de que de verdad esto malogre horrible, marico, a un ser humano.
No,
o sea,
más como que UFC.
Firmas unos NDAs malditos, ¿no?
No más que UFC.
No más.
Claro, weón. Esto es cachetada.
O sea, que, marico, piensa una cachetada sin tú protegerte.
Hay una cosa peor y todo, que es el bare knuckle fighting, que es puño pelado. Y eso también es una liga heavy metal,
claro, famosa.
Pero
claro, ¿no te parece que en el peo adrenalínico de que tú te puedes cubrir y no sé qué, y te conectaron? Ok, está bien. Pero esto es parado con, marico, con toda la debilidad de tu ser... Uh-huh. Para que te cachetee un bicho de 300 kilos.
Yo siento que puede ser más jodido a UFC por varias razones. Uno, ahí está, tienes todo tu cuerpo a tu disposición. O sea, una patada bien da, marico, a este carajo que también peleó con Jake Paul.
Se ha muerto gente.
Exacto.
Tal cual.
¿Se ha muerto gente?
No, en la UFC no, pero haciendo martes marciales mixtas se ha muerto gente.
En la UFC se ha muerto gente.
En la UFC se ha muerto gente.
Claro.
Mierda.
Este carajo, por ejemplo, vaina, se me olvidó el bicho. Él también peleó con Jake Paul y Jake Paul lo noqueó. Pero, marico, uno de estos bichos, una rodilla, que fue la pelea más rápida de la historia de UFC.
La de Masvidal.
Masvidal contra Askren.
Ben Askren.
A Ben Askren, marico, Masvidal. en el es la pelea más rápida de la historia. Sale corriendo así a los, en 5 segundos. El primer golpe dado en la pelea fue una rodilla en el coco para el piso. Marico, una rodilla para el coco que te
noquee. Cagado la risa.
Ahí fue.
Pero yo estoy con lo de la cachetada también. Se te mueve el coco ahí adentro, ¿me entiendes?
No, 100%. Siento que es demasiado peligroso. No sé, la verdad es que...
El güiro.
No sé si, marico, una patada bien dada te puede hacer mucho más daño o varios coñazos que tú, aunque los aguantes.
Tenemos que convertir a la jaula en un...
¿En la jaula?
Yo les he dicho. No, pero no de pelea. Así
ya que yo he visto peleas ahí.
Exacto, pero...
Pero bajo la administración anterior.
No hemos cobrado.
No, bajo la administración anterior yo he visto peleas. La administración nueva creo que tiene otro orden diferente.
Claro, es más pacífico.
Pero cuando yo llegué a México... ¿Este cuento es bueno? Cuando yo llegué a México, nosotros teníamos un equipo de fútbol que se llamaba Refugiado.
Ok.
Refugiado Fútbol Club,
¿verdad? Refugiado Fútbol Club. Y el logo de la camisa es un bicho brincando una cerca. Coño. Y nosotros jugamos contra...
Yo tengo mi camisa todavía por
claro,
ahí.
Claro. Nosotros jugamos contra solo mexicanos, ¿no? Y muchas veces las peleas terminaban en pelea. Nunca hubo una recontra coñaza, pero sí hubo mucho empujón y de repente una mano.
Yo recuerdo de una coñaza particular que después hablamos de esa porque es una gente conocida. Pero sí deberíamos convertir a la cancha en una cancha digital. Y hacer un primer evento, ¿no? Esto no está sembrado, ¿no? Ya pensé que estamos hablando de algo que ya está cuadrado. O sea, como que de verdad quisiéramos algo.
Es algo que...
No está cuadrado, pero las entradas están a la venta en...
Sí, imagino, claro. En chrisandrade.com.
Es correcto.
Claro.
Sí, deberíamos hacer algo. Capaz ustedes, bueno, me pueden proponer y todo en los comentarios. Como que deberían hacer un torneo de pelotique goma, que ya lo van a hacer por ahí, ¿no?
Marico, esa idea...
Claro, exacto.
Esa idea la tuvimos y por ahí ya leí que lo iban a hacer.
Bueno, está bien, o sea, que... No, tampoco es una locura, ¿no? Como que...
Nadie es dueño de las ideas hasta que las implementa. Yo exacto, creo eso.
Sí. Claro.
A menos que sean las que nosotros decimos aquí. Yo hice boxeo cuando tenía como 12 años, unos 3 rounds, hasta que mi hermanita se puso a llorar. Eso se llama humor negro. No va a ser parte de mi show. Voy a ir a abril y mayo en chrisandrade.com.
Marico, no puede ser.
Iba a decir Mercedes, después dije, no, pero es que es innecesario.
O sea, pelea con mi mamá te gana.
Hola que sí, hola. Uno nunca... ¿Sabes que esa no es real?
¿Qué?
La fuerza, cuando una mamá ve a su hijo en peligro, ¿verdad?
Adrenalina pura.
Pura loco. Esa señora sí aguanta cachetá que jode, ¿me entiendes?
Las señoras... Una pelea de señoras está buena. Pues la liga de la tercera edad.
Eso sí me encantaría. Parece que ahí sí corremos el riesgo de que una pelea bola y... Sí,
no, sí. Tenemos que... Se ponen a... Como cuando uno se lanzó para que digas que tú firmes. Si me muero no es peor de la gente.
Sí, pero
¿tú sabes eso?
Sí,
pero... Yo no me voy a lanzar para caída nunca. Y es mi sueño. Solo porque tengo un tipo atrás ahí amarrado. ¿Qué no es eso?
¿Es tu sueño por eso? Pero yo...
¡Te engañó!
Pero es que...
¡Qué bola!
Mira, entendí. Está raro eso.
No.
Mi sueño es lanzarme para caída.
No está raro que te guste eso. Eso yo lo respeto. Está raro como lo formulaste.
Ok. Mi sueño es lanzarme para caída. Es uno de mis sueños. Me gusta, pues.
Ok.
Y mi sueño también es montarme en un avión de casa. Eso se puede hacer. Pero cuesta, es carísimo. Ajá. Pero lanzarme en paracaídas me gustaría hacerlo solo. No quiero hacerlo con nadie. ¿Me entiendes?
¿Y si es una instructora?
No, es solo. Eso no es una cuestión de género.
Tú no puedes hacerlo solo. No puedes hacerlo solo.
Bueno, me gustaría que en el futuro te enseñen un simulador o algo así y yo hacerlo solo.
Yo jamás voy a hacer eso. Jamás.
Que hacerlo.
No.
¿Pero
no,
por qué, pues?
Porque me da demasiado miedo.
Ok, miren esto. O sea, si este episodio, en este momento...
Base jumping me gustaría hacer.
Mira, no, al revés.
No lo voy a hacer nunca ni con que haya 10 millones de likes. O sea, no.
Mira, yo con mi grillo, yo tampoco hice...
Todo con grillo, para caída.
Lanzarme para caídas cuando yo le tengo miedo a los aviones.
No tienes nada que hacer sino ir. Yo me encargo de todo.
No.
Entonces, si este episodio llega a 10.000 likes...
No, pues va a llegar.
Ah, bueno. Bueno, 15.000.
¿Qué es esto? O sea, ¿por qué tú estás decidiendo la cantidad de likes para que yo me lance para caídas?
Yo me quiero lanzar.
¿Le echas bola?
Sí, yo sí.
Yo le echo bola contigo.
Y si nos matamos para el coño. ¿Qué coño le importa esa verga?
Yo me lancé para caídas ya.
¿Quieres averiguar dónde se lanza uno en paracaídas?
Sí. Coño, ya no puedes quedar como un cagado.
No lo voy a hacer. Te lo juro por mi vida que no lo voy a hacer.
¿Te montarías en los globos esos que están ahí
Eso sí.
Pero ¿cuál es la diferencia?
¿Cómo que cuál es la diferencia? Los globos aerostáticos. Ajá.
Marico, no, burdo de miedo.
Ese ni siquiera está amarrado con el piso.
¿Quieres que te diga una vaina? Si tú te lanzas en paracaídas, ni siquiera entiendes que estás cayendo porque es muy alto.
Bueno, o sea, si lo hacemos, lo hacemos. ¿Qué vamos a hacer? No tengo escapatoria, pero me voy a morir de miedo. O sea, va a ser horrible.
Si tú te desmayas...
¿Sabes que yo lo vi una vez?
En el aire así.
Mira, yo lo vi una vez. Mira. Cuando yo me lancé
para caídas. Yo no creo que me desmaye, pero sí, o sea, la va a pasar mal.
Mira,
a lo mejor me desmayo yo.
¿Sabes qué es lo peor? Que lo vas a disfrutar.
Seguramente, sí.
Cuando yo me lancé para caídas hace millones de años, cuando se lanza la gente antes que tú, ajá, ponen los videos para que tú lo veas. Uh-huh. Entonces, se salta esta persona. Dicen que no puedes tomar el día antes porque si tú bebes, uh-huh, te descompensas burda rápido. Uh-huh. Este carajo llegó y está enratonado. Uh-huh. Y se monta en el avión y se lanza la vaina, ¿no? Mamá, huevo, yo nunca me había reído tanto. Me acuerdo perfecto. Estábamos todos antes de montarnos en el avión con sus casquitos y sus vainas y estamos viendo el video. Y este bicho, ¿sabes? Para que atiendas un poco la vaina, tú vas así y tú das como un mortal para atrás y empiezas este, ajá, pedo con el pana, con el tándem, ¿no? Con el carajo atrás tuyo. Claro. Y te ponen una música. Entonces te ponen una música para que tú te hayas estudiado para tu casa editado arrecho. Claro. ¿Ok? Entonces este bicho hace así y empieza a sonar My Hero de Foo Fighters. Tum, 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 pan, tum, 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 pan. Y el bicho es así. El bicho se ha desmayado y el bicho nunca despertó. O sea, no vivió la vaina.
Sí, sí.
Mira, es que, o sea, yo lo estoy pensando y hay que hacerlo. Hay que hacerlo demasiado.
Yo creo que hay que hacerlo.
Pero va a ser lo peor.
Para Eden, o sea, Eclipse.
Para Eden Eclipse.
Y jugamos uno mientras...
Ajá.
¿Está reservando?
¡De una!
Mira. ¿Qué es eso? ¿Cuánto cuesta eso?
No pasa nada. Ya me encargo.
Bueno, si tú lo pagas, sí.
Con caja chica. Con caja chica no se compra.
El tuyo.
No, y el mío, pues. ¿Qué hago yo?
Yo sé cuánto ganas tú.
¿Saludas?
No, yo sé cuánto ganas tú. La gente está comprando las entradas de tu show. Pero este bicho, antes, para que terminara la idea, cuando llegó, la mamá estaba ahí. Y que... ¡Claro que sí, Reinaldo!
De hecho, igual si todo ahí...
Marico, escúchame. Tú, cuando tú aterrices, tú tienes que estar pila.
Porque te puedes joder el coxis, de hecho.
Tú tienes que caer... Tú caes de culo ahí. Como uh-huh. Como a ti te gusta, con el bicho atrás. Y el, pero este bicho no, estaba desmayado. Y mamá, huevo, comió a grama así. Se olió mierda físicamente la mamá. ¡Reinaldo! Y salió corriendo así.
¡Claro!
¡No! Hay que hacerlo. Nos vamos a lanzar para caídas.
¿Sabes que hay un video para despedir el episodio en una tona un tono light? Cuando fue el día D, la invasión del día D a Normandía, se lanzaban a 100 paracaídas, ese desastre, ese peo así, y hay videos de cómo se lanzaban 100 y aterrizaban como 12, ¿puede ser?
12.
Entonces, bueno, nos vemos en un próximo episodio.
Bueno, lanzamos 4 y regresamos 2.
Tuve que decirle en la cámara que lo iba a hacer para que dejaran la
llave. ¡Está en la cámara! ¡Está en la cámara!
I'm going back to my school today.